Estamos escuchando a Nirvana de su tercer disco In Utero, Pennyroyal Tea, la canción, el top 5 de Tabaré Vázquez.
Bien, perfecto. Mensaje que llegaron al 88-10 sobre, por ejemplo, la música italiana. Premiata Fornaria Marconi, señalaba alguien, ¿no? Como rescatable dentro de la música tana. La cuna Coiles italiana, dice Gabriela. Premiata Fornaria, otro más que pone por ahí. Tengo entendido que la cuna Coil que hace metal gótico es italiana. Italia, Vasco Rossi. Campeón es una bala, así que la disciplina que le queda mejor es lanzamiento de bala, dice Carlos.
Toda la música italiana que están pasando es una gansada. Prefiero que hablen de Pluna. No sé si son periodístico, cultural o qué. ¿A quién le interesa esa música? Dice Dionisio de Chuy. Bueno, Campiani. Campiani, un artista también.
Le daría la bandera a cualquiera que no sea futurista por su esfuerzo, que debe ser mayor. Arriba a Winan, soy José Durazno. Che, pasen algún tema de la Grafojita.
Grafolita.
Sí, pero puso con J, capaz que es otra cosa.
¿No te pasa que cuando estás tecleando en tu celular ansiosamente te equivocas?
La J, la L
están en el mismo.
Están ahí. Sí. Perfecto. Premiata, bastante lejos. Lo mejor es Rita Pavone.
La J y la L están en el número 5 del celular, perfectamente.
Bueno, excelente.
Exactamente.
¿Por qué los tanos no son rockeros? ¿Por qué son todo melodía y poco ritmo y percusión?
Soy Eduardo, tengo entendido que la cuna Coil que hacen metal gótico es italiana.
Leído recientemente.
¿Sí?
Sí.
Hay que repetir a veces lo mismo.
Les recomiendo escuchar a Nicolo Fabi. Es muy bueno, dice Federica. Alguien que, Juan, que me marca lo de Kraftwerk, que es Kraftwerk. Por eso que las W en alemán suena como B. Toda la música, eso ya lo leíste también. Y además que decía Nina Silli de Italia. Escuchen algo de esta cantante, lo mejor 2002.
¿Algún nombre con el tema de los denominativos cariñosos en las parejas? Linda es para un fin de semana. Linda, fin de semana. Con mi pareja, por alguna razón que no recuerdo bien cómo empezó, nos decimos Cuca, diminutivo de cucaracha. Practiquen esas nominaciones íntimas colocándole adelante la expresión ay, dice Carlos.
Ay, pupi.
Ay, pupi. Ay, gorda. Bueno, ¿vamos?
Vamos y vamos. Vamos a presentar la entrevista. Nacido de las páginas de cultura de La Diaria, el prontuario de comediantes se convirtió rápidamente en una de las costumbres predilectas de los lectores del periódico los viernes en la mañana durante casi 4 años. Como ya comentamos en el programa, Juanchi, de hecho, estuvo tirando algunos chistes hace unas semanas atrás. La sección se convirtió recientemente en un libro donde Gonzalo Curbelo, editor de Cultura de La Diaria, nos guía por la comedia stand-up anglosajona desde los comediantes clásicos hasta los contemporáneos. Vamos a acercarnos a este libro. Está Gonzalo Curbelo esta tarde con nosotros. ¿Cómo anda?
Muy bien, ¿por
suerte? Todo en orden. Bueno, 4 años sacando el prontuario, ¿fueron?
Fueron, te diría, 3 años. Uh-huh. 3 años y un poco. No estoy demasiado seguro, pero sí, bordeó los 4.
Bien, ¿y era un material ya recopilado o arrancaste el laburo ahí?
No, partió de unas cosas que sí, que tenía hechas antes, que en las traducciones que había hecho a pedido, básicamente, a pedido de Roberto Pettinato, más exacto. No preguntes, una conexión muy rara de cosas.
Pero bueno, ¿no? Que la contaras igual la conexión,
sí,
¿no?
Sí, si te...
Bueno, el asunto fue que yo había publicado en web algunas traducciones, pues que yo supiera no existían traducciones de textos de Bill Hicks.
En el blog, ahí va. En el viejo blog del Tigre, ahí fue la traducción.
Exactamente, ahí metí una cosa de grabaciones de Bill Hicks. Y no me preguntes cómo, tampoco le llegaron, un día me cae un mail de este hombre y diciéndome que él es un fanático de la comedia stand-up, que no sé qué, que interesa mucho pero no sabe nada de inglés. Y que... quería que le tradujera algunos de los discos principales. Y bueno, lo hice. No le tradujo demasiados tampoco. 4 o 5 discos. Pero me ha quedado eso. Y cuando armamos la sección y queríamos algo que fuera distinto para el día de viernes, así, pero sobre pucho, te diría, no sé, el miércoles, digo, y si meto una cosa de una traducción de uno. Pero pensé que iba a ser una cosa muy puntual o para hacerlo una vez mensual. Y como tuvo una respuesta bastante buena, lo empecé a hacer. Bastante seguido, hasta que en un momento se me acabaron los hombres. Digo, va, en verdad, debe haber más, pero todo lo que yo tenía, más o menos por gusto, acumulado, así, de archivador, lo terminé y tenía que investigar a cada uno, ya era
¿Cuántos son, más o menos, los que salieron? ¿En el prontuario o en el libro?
En el libro están solamente los anglosajones, es decir, hay unos 120 por ahí, más o menos. En el diario salieron mucho más, porque también incluimos comediantes que no eran de stand-up y que tampoco eran necesariamente anglosajones.
¿Tuviste que traducirlos a todos?
Todos.
¿Y cuántas veces te encontraste con el problema de que este chiste hay que ver cómo traducirlo bien al español porque va a perder toda efectividad?
Todas las veces.
Toda la gracia, todas las veces.
Todas las veces. Mm. Digo, cualquiera, hasta la cosa que me da más gracia de que me tiene el libro, ya es una reducción brutal, tipo, es una versión de algo que se dice en otro idioma y que se dice y se escucha además, no que se lee. Es decir, entonces, en todo, el 90% del humor de cualquier idioma es totalmente intransferible a otro idioma.
Eso lo resaltás vos en el libro casi constantemente, ¿no?
Estos son restos, son fósiles de algo que es otra cosa. Es decir, digo, es lo mismo que, bueno, está bien, de un fósil, porque es un montón de huesos ahí y te puede dar una idea de lo que era el bicho entero, pero el bicho entero era otra cosa y se movía. Además,
sin lugar a dudas, los padres de este género son los Yankees.
Sí, totalmente.
Y siendo ellos los padres de este
género, no quiere decir que sean los padres del humor, ni mucho menos.
No, pero sí de el pararse y hacer o chistes cortos o hacer un monólogo en un boliche. Por lo general siempre laburan en la noche, animando, yo qué sé, salones grandes.
Sí, originalmente se podría rastrear, tipo, o como todo tiene orígenes europeos también, viene el vodevil.
En el vodevil.
En algún momento vas a encontrar algún bufón al lado de un rey, viste, que hacía algo que se parecía al estándar. Pero, digamos, la forma tal como la entendemos hoy en día, sí.
Y si son los padres, ¿quién vendría a ser, vamos a decir, los principales o los clásicos dentro del stand-up? Yo me decís, por ejemplo, Jerry Lewis, un clásico, o me decís George Carlin, que es, sí, sé que es uno de tus preferidos. ¿Cuáles son los...?
A Jerry Lewis yo no
lo hubieras incluido.
No está incluido siquiera.
Ni siquiera está incluido en el libro.
No.
¿Quiénes serían los Beatles, los Rolling Stones, los clásicos del stand-up yankee? Bill Cosby,
sin dudas. Richard Pryor, George Carlin, en cierta forma Bill Hicks, aunque es un poco posterior. Algunos que uno le puede sorprender, como Robin Williams o Steve Martin, que uno los conoce más bien por su lado de actores, pero que tuvieron, antes de llegar a eso, tuvieron una gran tarea como comediante de stand-up. No sé, ahora hay otros mucho más, no sé, en los últimos años está el éxito ahora actual de Louis C.K., está Dave Chappelle, antes que le volara la gorra, Sarah Silverman, hay unos cuantos. Igual te diría que como el núcleo, así, donde está toda la verdad, estaría en el trío ese, en Bill Cosby, George Carlin, no,
y Richard Pryor.
Sí, Lenny Bruce también.
Lenny Bruce también.
Uh-huh. ¿Todos estos comediantes en algún momento sacan discos? ¿Es costumbre?
Sí, ahora no sé si tanto. Sí, ahora. Sí, claro, hay que pensar. Yo no sé si ahora, bueno, pasa lo mismo con la música, no sé si ahora le resulta muy necesario.
Pero digo, para conseguir el material vos, tenías que ir a buscar a la fuente del disco, ¿no?
Sí, aunque muchas veces también, muchas cosas las desgrabé de grabaciones piratas o de espectáculos visuales directamente, que no fueron publicados en forma de disco. Hay muchos de ellos que no tiene mucho sentido solamente escucharlos también, porque tienen una parte muy, muy visual, expresiva. Pero sí, generalmente han sacado discos, que eso es una de las cosas, si quiere, buenas de la difusión vía web actual. Generalmente eran, como los discos de comedia son una cosa muy perecedera, los discos originales me fue muy difícil de conseguir. Eran como objetos así más o menos atesorados, no tenía generalmente reedición. Y en algún momento, bueno, con la explosión del sharing en la web, mucha gente se tomó la molestia de ripiarlos y se hicieron más accesibles. Creo que eso tiene mucho que ver también con una gran apertura mundial de la comedia stand-up en los últimos 10 años.
Pero eso que es efímero, ¿se puede hacer una analogía con el carnaval, por ejemplo, que sale compilado de murgas 2011, 2010?
Ah, totalmente. Digo, de hecho, yo ahora, el libro este, por ejemplo, lo cerré, aunque lo estuvimos reeditando mucho, pero lo cerré a nivel de traducciones con hace unos 2 años, más o menos, o 2 o 3 años. Y ahora cuando salió lo reedito, digo, pa, ya veo tantos chistes sobre Bush, ¿viste?
Sobre Bush, claro, hay trojas.
Claro, pero digo, ¿y esto cuánto más dura? En cuanto, digo, siempre, generalmente todo mutatis mutandis, digo, le cambias el nombre, puede decir lo mismo sobre mucha gente. Pero
sí, a los que hacían chistes sobre Nixon en los 70, le pones Bush en este siglo y seguramente es el mismo.
Claro, sí, seguramente también haya cosas que no vayan a encajar. Pero claro, yo veo que el humor tiene como característica eso, también es muy datado, como dicen los brasileños. Está muy atado con la fecha y el momento en que se hace. Digo, parte del mismo, otra parte no tanto.
En el libro vos, en el prólogo, alertás a los incautos, poniendo que para entrar en la lectura del libro hay que suspender los preceptos de la corrección política, ¿no? ¿Te parece que el humor que se hace acá en Uruguay, desde el tablado, desde, bueno, yo qué sé, ahora hay mucha gente que hace stand-up, tiene la misma incorrección política que tiene justamente buena parte de los humoristas que están en el libro, que hacen chistes que en muchos casos, si nosotros no dejamos de lado los preceptos de la corrección política, vamos a encontrar discriminatorios, agresivos, es decir,
sumamente obscenos.
Obscenos.
Escatológicos también.
Sí, de todo un poco, ¿no? Es decir, pero los yanquis. los humoristas yanquis manejan mucho eso de romper, ¿no? Sí. Hacer un chiste y romper. Y a veces, cuando uno viene a escuchar lo que pasa acá, no sé si porque están enfrentados a otro tipo de público, o si estas personas les toca en realidad actuar para en un bar donde hay 20, 30 seguidores y no para un teatro de verano donde hay 3.000 o 4.000 personas, o una sala del movie center donde van, yo qué sé, 800 personas, o si el humor pasa por otro lado. Capaz que la raíz del humor de ellos es justamente reírse y de construir las cosas más jodidas o complicadas que viven como sociedad.
Sí, creo que es muy distinto. Es, digo, muy distinto por la relación que tiene en general con toda la expresión artística los anglosajones. Es decir, dentro de anglosajón, la confrontación, creo que en lo europeo en general, la confrontación con el espectador es mucho más aceptada que para nosotros. Es decir, acá siempre hay una cosa medio, como media personal. Se busca más una complicidad que un choque con la persona. Sea en humor o sea lo que sea también. Entonces, creo que es una idea muy propia. Yo no soy un experto tampoco en humor uruguayo, pero creo que es el valor, digamos, el valor en cuanto a la osadía del humor uruguayo se busca por otro lado. Como de un lado se quiere un poco más político, militante, bueno, el que va. Pero generalmente también tiene una costumbre un poco de pegarle a los muertos, ¿no? Era bastante tradición en la comedia stand-up el hacer como carreras así de transgresión también, ojo, hay comedia stand-up que es sumamente dócil también, pero había un poco a ver quién es más punk que el otro, digamos, ¿no? Uh-huh. No sé si yo eso no lo he visto mucho en el humor uruguayo, pero yo relativizo todo mucho porque también nosotros vemos, leemos o escuchamos a algunos de los comediantes norteamericanos de hoy en día y de pronto sí, son súper políticamente incorrectos, súper tradicionales en algún aspecto, pero en otro no. Es decir, otras cosas que los comediantes de mitad de siglo sí hablaban muy tranquilamente porque para ellos no eran ni misógino, ni seleccionista, ni nada. Era solamente parte del humor. Hoy en día hasta los más rebeldes nos animarían a hacer una cosa así. Entonces depende mucho de las concepciones de lo que es correcto y lo que es incorrecto culturalmente a lo largo de las décadas.
Pero ellos están, por ejemplo, preparados, o por lo menos su público, claro, no se debe repetir tampoco en todos los ambientes, ¿no? Yo supongo que los músicos que están prontuariados en este libro también tiene sus seguidores, también tienen tipos que ya le decodifican el humor. Siempre nos es atractivo reírnos de los chistes que hablan de racismo, ¿no? Pero reírnos desde el punto de vista de lo que es la incomprensión del racismo, ¿no? Y hay uno de Sarah Silverman que para mí grafica mucho de lo que yo estaba pensando, que es, ella dice, todo el mundo le echa la culpa a los judíos de haber matado a Jesús, ¿no? Los judíos le echan la culpa a los romanos. Yo soy la única persona que piensa que fueron los negros. No, ese es el chiste de Sarah Silverman. Está muy bien pensado y habla de cómo esa traslación de las culpas, y dentro del contexto norteamericano, es decir, cada persona que es un delincuente, cada persona que es un sospechoso, cada persona que es un negro, ¿no? Y con ese chiste tan cortito dio a entender toda una situación mucho más compleja e histórica del racismo en Estados Unidos.
Además, tipo, por ejemplo, eso mismo que contás, si uno contextualiza más allá de lo que dice, hay que tener en cuenta también que es una chica judía de Nueva York, muy linda, y que habla con un tono súper naif, claro, un nasal que parece una hipercheta, diciendo, ay no, bueno, sí, que yo creo que fueron los negros. Es otra cosa también, digo, es como un boomerang también.
El libro lo que tiene, que está muy bueno, es que obviamente tiene presentación de cada uno de los comediantes, y aparte tiene una estructura, ¿no? Se va a los comediantes originarios de Estados Unidos, de Inglaterra, después viene más acá en el tiempo, también separando dentro de Estados Unidos los conservadores, los que le hablan a un público más más redneck, ¿no? Puede ser o más rural, y los de las costas, ¿no? Como es que eso, hay subtipos, ¿no?
Claro, pero eso es una cosa también, uno tampoco puede meter en una bolsa, ¿viste? Pensar, como George Carlin, un tipo súper desafiante y súper progresista, y estaban a favor de montones de libertades individuales. De por sí la comedia stand-up es eso. Digo, en este momento el comediante más popular de Estados Unidos es Larry the Cable Guy, que es un reaccionario del año cero, ¿viste? Tipo, hace todos los chistes así, como sacara lo peor de no sé, de los parodistas, y lo metieras en un espectáculo que se apoya en eso, básicamente. Y hay muchos.
Pero la gente se ríe de que él es un reaccionario, como diciendo, mirá este anacrónico. No, o la gente
se ríen con él.
No se ríen con él, ¿no?
Se ríen con él. Las giras de Blue Collar Humor Group, que son todos una serie de comediantes en ese estilo, que algunos de ellos son muy buenos. No es el caso que yo mencionaba, no, es espantoso. Pero no, se ríen con complicidad. Y que eso también es una de las cosas de la relación entre complicidad y adversidad, creo que es una cosa bastante distintiva de stand-up. Vos vas a ver un tipo con el que en cierta forma vos estás de acuerdo con lo que dice, y el tipo va a hacer todo lo posible para que llegue un momento que no estés de acuerdo.
Uh-huh. ¿Y el estilo Landricina, por ejemplo, está curtido en Inglaterra o en Estados Unidos?
Bill Cosby, el Landricina negro. Uh-huh. Y urbano, abiertamente. Es un nombre que menciono mucho generalmente cuando me preguntan equivalentes así del humor rioplatense de la comedia stand-up. A mí el primer nombre que se me ocurre es Landricina, justamente, porque tiene esa cosa de que vos diferencias mucho el personaje del actor o el que cuenta chistes, sino que hay un canario que se llama Landricina y que cuenta cosas que teóricamente las vivió él. No importa si no la vivió, no importa si la escuchó, es absolutamente irrelevante. El asunto es que lo que se te propone es eso, no es un contador de chistes ni un tipo que se disfraza, sino alguien que te hace partícipe de su vida. Eso es muy propio de la comedia stand-up. Y también es muy propio el asunto de que no es un chiste, también. Generalmente los cuentos de la medicina, el remate es la cosa más irrelevante que puede haber.
Claro, exactamente, no importa el remate.
Es el relato lo que importa.
Es el relato y cómo él puede sacar los personajes y describirlos, y son personajes que son familiares para todos, y la descripción que hace de todo el entorno de los personajes, ya todo eso es lo que vale el cuento, ¿no?
Y el manejo de la voz, el manejo del lenguaje, tiene mucho, mucho amor por el lenguaje toda esta gente. La medicina es un personajes maravillosos, absolutamente. Y Bill Cosby es eso también. Creo que, por ejemplo, uno tiene mucho la idea de Bill Cosby del show televisivo. Y el show televisivo es muy distinto a lo que él empezó haciendo, que era justamente eran monólogos unipersonales que contaban sus experiencias en Filadelfia y creaba un mundo. Es un cuento, ¿viste? Te reís por momentos no. Creo que es todo un arte.
Y lo mismo también pones en relación a Robin Williams, ¿no? Uno puede pensar en el Robin Williams de Mrs. Doubtfire haciendo de Jumanji y se olvida que Robin Williams tiene capaz de los mejores chistes con respecto a la cocaína, ¿no? La adicción a la cocaína.
Bueno, pero lo estás hablando sobre eso mismo, es ha tenido una monumental adicción a la cocaína, Robin Williams. Creo por eso ha hecho tantas películas horribles, le sirve para pagarse el tipo, las desintoxicaciones que se hace eventualmente, y es un desaforado total. Entonces sí, no sé, tiene esa cosa de Dr. Jekyll y Mr. Hyde que la suelta obviamente en sus espectáculos en vivo. Pasaba lo mismo con Richard Pryor, la vida de Richard Pryor, la de Kate Richard, parece un nene de escuela la de Richard Pryor. Y sin embargo, si uno le mencionas a un espectador normal uruguayo, Richard Pryor, aquel que salía con Gene Wilder en aquellas películas que hacía de ciego, nada.
Algo mucho más inocuo que el humor que puede salir de su boca, ¿no? No,
obviamente, una cosa que era política, que era una aplanadora.
¿Se presta para el Levante este libro? Uno va a ver a comediantes uruguayos.
Yo ya estoy animando cumpleaños de adulto con
con este libro,
con una selección de 30 ¿no? chistes.
Y supongo que se debe poder robar como, pero sí, está abierto. Es un libro partitura.
¿Está mal visto entre los comediantes levantarse los chistes?
Sí. En los comediantes de stand-up está muy mal visto. En los comediantes de stand-up, a partir de que se define eso de que es la voz propia. Antes no, toda la primera sección, que es de los comediantes originales, Milton Berle, Bob Hope y todos esos, no, eso manejaban como repertorio. Eran como Barry, como, ¿entendés? Como los comediantes tradicionales uruguayos, como Verdader. Después, en el momento que no, que tenés que ser vos, y ahí al revés son muy celosos en ese tipo de cosas, y no se hacen juicio, pero se echan en cara cada rato, vos mofanaste esto, digo.
¿Cuánta importancia pensás que tuvo la serie de Jerry Seinfeld, de Seinfeld, ¿no? Que se pasaba por el canal Sony, es decir, estaba para cualquiera que tuviera cable y pudiera zapear un rato, estaba Seinfeld y sus episodios comenzaban y terminaban, y a veces hasta tenían en el medio una actuación de stand-up recreada, ¿no? Para la serie de Seinfeld. En general, una cultura que hoy en día vos tenés como esa especie de fervor de mucha gente por hacer stand-up, dan clases de stand-up, sí, ¿no? Y a veces uno piensa que seguramente Seinfeld tuvo bastante que ver en eso, o no, o se puede equivocar, pero no creo que haya sido George Carlin, no creo que haya nacido Bill Hicks.
No, claro. En el caso, si yo diría que en el caso de Río Platense ya ha tenido mucho que ver, ojo que estamos bastante lejos ya de Seinfeld, es decir, creo que el estallido de la comedia stand-up es bastante posterior a la época. Creo que Seinfeld lo que hizo en el Río de la Plata fue presentarle a la gente, por eso no se conocía en el Río de la Plata el concepto de comedia stand-up directamente. Después que termina la serie, fue una serie muy popular, yo creo que tiene un poco más que ver con el asunto ese del acceso vía internet a los materiales originales. Pero ya se sabía que había una cosa que se llamaba comedia stand-up, y si te había gustado Seinfeld, de pronto ya tecleabas y descubrías que había otro y otro y otro y otro, es como todo.
Claro, porque la referencia de este tipo de vamos a decir, de stand-up que uno puede aprender en curso, no es el Café Concert.
No.
Es el stand-up yankee.
Sí, sí. Sí y no.
Bueno, pero para Sabelio obviamente no influyó en el auge de stand-up.
No.
Pero ya teníamos una referencia por ese lado también, ¿no?
Son cosas que están emparentadas, sin duda.
Capaz los argentinos, ¿no? Capaz que uno esté el pelado de TBR, capaz que un...
Yo no sé cómo se estructuró realmente. Yo soy muy ajeno, realmente muy ajeno. En cierta forma me avergüenza tener en cuenta que acabo de sacar un libro sobre comedia stand-up. Pero soy muy ajeno al fenómeno de comedia stand-up rioplatense. Conozco a algunas de las personas que...
Bueno, Pettinato. Arrancó la historia con Pettinato. Pettinato fue su referente.
Sí, Pettinato en verdad el calco de él es de los presentadores de Medianoche. Ah. Que son una cosa que es parecida al stand-up, pero no exactamente
están stand-up. Están incluidos acá, están los chilenos.
Sí, sí, sí. Pero está como un capítulo entre paréntesis, digamos.
Digamos que todo conductor de Late Night Show tiene un pie puesto en el stand-up, ¿no? Para abrir la televisión con un monólogo con humor, con chistes, y que hagan referencia a la actualidad política.
Pero tienen dos diferencias que son muy importantes. Una, generalmente no es tampoco material de ellos, sino que tienen un conjunto de guionistas, y que después que tienen su límite. es decir, están en televisión. Vos ahora me decías lo importante que podía haber sido Seinfeld en su momento. Yo creo que, es una cosa que la sé, fue mucho más importante en Estados Unidos que Seinfeld fue HBO, cuando HBO empieza a emitir programas de stand-up de Carlin y otras personas sin censura, que era como se veía en los clubes, y que esa es la legítima. Y no necesariamente, hay comediantes de stand-up que son absolutamente limpios, no tienen ningún tipo de obscenidad ni nada por el estilo, pero para que la comedia stand-up exista, tiene que estar la posibilidad de la libertad. Vos en televisión no tenés directamente. En Estados Unidos están las famosas 7 palabras prohibidas que no puedes utilizar hasta el día de hoy. Y acá también. Acá no creo que nadie pueda decir, yo voy a la televisión y digo lo que se me canta. No.
Lo sigo durante. Bien. Son 420 páginas, ¿no? Y hay mucha información, pero sobre todo hay muchos chistes, ¿no? Y eso es lo bueno. Hablábamos antes de arrancar la entrevista, ¿no? Se presta como para regalo ni que hablar, para cuando te vas de veraneo a la playa, uno la agarra y empieza a tirar.
Libro grupal, libro de lectura grupal, sí, podría ser, sí. Si uno lo tuviera que poner en una suerte de catálogo inventado, libro de lectura grupal.
Orgiástico.
¿No? Orgiástico, claro. Libro.
Vamos a darle bomba.
Y tiene de todo tipo de humor, ¿no? Hay mucho absurdo también, ¿no? A mí particularmente me gusta el absurdo.
A mí es lo que me gusta más, te
voy a decir. Y hay una, el de la ardilla, no le voy a contar ahora.
No, el de la ardilla es maravilloso, ardilla, yo creo que tenés que contarlo. Lo escuchamos todos.
Es del amigo Ricky Gervais, ¿se pronuncia? ¿Cómo se pronuncia?
Ricky Gervais.
Gervais, ¿sí?
El de The Office.
Exactamente. Que cuenta lo siguiente, dice, las ardillas siempre comen las nueces con las dos manos. Siempre con las dos manos. Y de vez en cuando paran y se quedan mirando, como si pensaran, ¿dejé la estufa prendida? ¡No! ¡Si soy una ardilla de mierda! Ese chiste a mí me detonó. Capaz que, obviamente, contado por uno, pierde el 50-70% de la gracia.
No, y todos estos comediantes, lo que tiene es esa perspicacia, ¿no? Eso de ser observadores de las costumbres a veces más dejadas de lado, ¿no? O sea, las costumbres que no agarraría un sociólogo ni un antropólogo, y ellos están buscando esas pequeñas pelotudeces como la de la ardilla, sí, que en realidad todos pensamos en ese momento, ¿por qué la ardilla?
Mira, me ha costado.
Claro, mira todo el tiempo para que está, ¿por qué está tan paranoica? Sí, claro, sí. Y le metes un chiste a eso, y le funciona el absurdo de maravilla, ¿no? Es increíble. Acá alguien dice, hay un cubano que se llama Álvarez Guedes, que es muy bueno. ¿Miren? Búsquenlo, no lo conocía.
Yo, sinceramente, detuve un poco la investigación en la parte anglosajona, porque realmente, menciono mucho, en este momento es un fenómeno mundial. Y, mi conocimiento se limita al inglés, partiendo de eso, y no, me superaba. En otro momento, tal vez, si me viene un ataque de voluntad enorme, me pondré a investigar por otros lados, pero traté de ceñirme a la cuna.
¿Tenés algún alguna línea favorita del así en el humor, algún chiste favorito, uno que digas, es el que siempre repito o no?
No, trato de no citar nunca cosas del libro, porque es como una trampa de osos eso, traste un libro de frases humorísticas. Y el día de mañana te agarran y tenés que... decime una. No, claro. Yo
contate uno, tú sí.
Yo toco, ¿no?, la guitarra, Juanche. Claro. Digo,
no. Con Gonzalo Curbelo sí queríamos contratarte para una fiesta, para animar, con chistes.
Sí,
no,
sí,
no,
sí.
Yo saqué el libro.
Venía a leer el libro. No, dejate tranquilo. ¿Viste?
Ni que hablar.
Hay uno que es muy bueno, que también no me acuerdo quién es, que es... doctor, usted me dice que estoy loco, pero necesito una segunda opinión. Bueno, también es feo.
Ronnie Danger.
Otro tipo de humor, ¿no? Bueno, ese es otro, que lo veíamos en películas, abundantes, sí, películas en los 80, y que yo no sabía, por lo menos, que era un comediante de stand-up, ¿no?
Y buenísimo, además. Uh-huh. Es realmente muy bueno, Ronnie Danger.
Bueno, Gonzalo Curbelo, conocido como el Tusi también, tiene en la calle, en las librerías, Prontuario de Comediantes. Arrímense que van a pasarla bien. Gracias por venir, ¿eh?
No, gracias a ustedes, por favor.
Suena tremendo, tremendo.
Suena tremendo.